Ryder Cope. Con Quique Iglesias.
Y contigo, Andreu Quesada, que manejas los hilos de este programa. Y contigo, Luis Buxeres, que manejas todo el programa. Hola, Luis.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos aquí preparados para hacer una semana más el Ryder Cope. No sé ya ni para dónde mirar. Si para la enfermería con Tiger, si para el número uno Adam Scott, que vuelve a ganar, si para el renacido soltero Rory McIlroy, que también gana, o incluso para Colin Montgomery, un clásico que también triunfa en Estados Unidos. Vaya semana de los burgueses del golf mundial, ¿eh?
Sí, Quique, yo creo que esta semana es la confirmación de que muy en el fondo los problemas matrimoniales o que la vida matrimonial te vaya bien no tiene que influir en tu golf. Es decir, Adam Scott hace 2-3 semanas se casaba en secreto, felizmente casado, se hacía número uno la semana siguiente y ha ganado esta semana. Y Rory McIlroy, a principios de la semana, declaraba que cancelaba su boda, su compromiso con Caroline Wozniak y la tenista, y se centraba en el golf, y ha ganado esta semana.
Ha ido muy bien, porque también ha caído en Roland Garros, ¿eh?
Bueno, pero a Rory sí le ha ido bien y se ha ganado esta semana, con lo cual uno muy feliz, el otro sentimentalmente no tan feliz, pero golfísticamente muy feliz, han demostrado que no tienen que influir lo que pasa en casa, en el campo de golf. Y la verdad es que ha sido una semana brutal, ¿eh, Quique? Con estos dos supernombres a los que añadiremos alguno más adelante.
Y alguna mala noticia, como la lesión de Sergio. Lo vamos a analizar ya mismo, porque los patricios del golf europeo están en plena forma. Después del Gran Open de España que vivimos en Caldas de Malabella, se iba al Tour Europeo a su casa, ¿verdad?
Sí, a su casa, a Wentworth, donde están ahí sus oficinas, donde trabaja la gran mayoría de la gente del circuito europeo, en el torneo, el de Players, ¿no?, de Europa, como le llamo yo, que es un poco el torneo con más dinero que ofrece Quique, y hemos vivido un torneo, déjame decirte, espectacular, sobre todo el domingo, ¿eh? Porque las tres primeras jornadas con un Thomas Bjorn que iba como muy líder y ganaba de bastante, y parecía que el domingo no iba a haber torneo, y de repente se complicó todo. Thomas Bjorn empezó muy mal y vivimos un domingo, de verdad, que los mejores domingos que recuerdo en años, ¿eh?
Por un día Shane Lowry parecía tenerlo todo muy bien controlado.
Sí, 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 era uno de los que estaba atacando ahí. Cuando empezó a pinchar Thomas Bjorn, empezaron a salir nombres, y el que cogió más fuerza era Shane Lowry, que a mitad de recorrido parecía que iba a ganar, porque iba muy sólido. Pero Rory McIlroy iba ahí detrás, sin hacer mucho ruido. Luke Donald tampoco iba haciendo mucho ruido, pero iban ahí detrás haciendo birdies. Y la verdad es que al final, un Rory McIlroy, que hasta el hoyo 17 que hacía birdie, son dos pares 5 Wentworth, acaba con par 5, pues hacía birdie, birdie para acabar, y con ese birdie el 17 se ponía líder por primera vez en solitario y ganaba este sexto título del European Tour a sus 25 años, y realmente confirmando de que yo creo que ya ha pasado ese pequeño bache que golfístico, que no se debía seguramente al cambio de material, sino a otro tipo de cosas, y que un Rory McIlroy que iba a ser candidato muy serio a los grandes torneos que se acercan, ¿eh, Quique?
Ojalá, porque además el equipo europeo le necesita para la Ryder. Más cosas del BMW. ¿Es su primera victoria con Nike?
Sí, no ganaba desde hace año y medio,
con lo cual
la final de Dubai en el año 2012, con lo cual es su primera victoria del Bush, presidente del Bush, o sea que estoy seguro que ahí en Portland estarán muy, muy, muy contentos con esta victoria. Y hablábamos al principio del programa, Quique, de estas cosas sentimentales, ¿no?, de Adam Scott, de Rory McIlroy. Pues hay otro de estos detalles familiares muy bonito, porque el viernes por la noche nacía Georgina. ¿Quién es Georgina? Georgina Donald, la tercera hija de Luke Donald y su mujer, que daba luz en Chicago. Se adelantaba hasta 4 semanas Georgina, con lo cual no pudo hacer nada Luke Donald. Habló con su mujer, estaban bien tanto ella como la niña,
y jugó muy bien,
y decidió quedarse. Hizo 68 el sábado, y el domingo hasta el 18, hasta el último hoyo, tuvo oportunidades, pegó de 2 a green, y la verdad es que tuvo mala suerte que le tocó ahí al final en el lago, en la madera, típico golpe contra la madera y al agua, y perdió las posibilidades. Pero realmente fue muy bonito ver a Luke Donald ahí luchando. Y la verdad es que yo el domingo, Quique, no me canso, me lo pasé tan bien.
Yo también lo vi. Después de un fin de semana un poco intenso, el domingo disfrutamos todos del Golf en Golf Plus. De los españoles hay que contar muchas cosas. Venga, vamos a empezar por eso de una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero, Luis?
Vale, yo la creo que la buena, porque la buena es buenísima.
Muy bien, después de una semana muy mala en López de España, que le hizo perder los papeles y tener que pedir perdón, y una imagen que no ha gustado a nadie, ni siquiera a él, Pablo Larrazábal estuvo genial otra vez en un torneo de categoría.
Sí, porque hasta el hoyo 12 creo que fue que hizo un bogey porque le tosió a alguien en el público, y tú, la verdad es que tuvo un poco de mala suerte. era de los que candidatos, hablábamos antes de Shane Lowry, de Luke Donald, de Rory McIlroy, los que iban detrás de Bjorn, pues hubo un momento que Pablo Arrazábal estaba ahí también para ganar, que si acababa bien podía ganar. Al final tuvo unos últimos hoyos un poco complicados, acabó séptimo empatado y nadie sabía muy bien cómo iban las cuentas, pero de repente nos despertamos el lunes todos muy tensos y vimos el ranking mundial. Pablo Arrazábal se había colocado el número 59, ¿y eso qué significa? Pues que es que los 60 primeros de esta semana se clasifiquen automáticamente para el US Open de Pinehurst, Kike, con lo cual Pablo va a debutar el US Open yéndose a Pinehurst con todos los suyos, ¿eh?
Muy bien, en Pinehurst no va a estar Sergio García, que se lesionó en la rodilla durante, ya venía renqueante de las últimas semanas, pero se tuvo que retirar en Wentworth.
Sí, jugaba la primera jornada y lo dejaba y decía que es que decía que al andar, que no sabía que cada vez que pisaba, no sabía si le iba a doler, si no le iba a doler, cada vez que iba a hacer un swing, no lo sabía y yo creo que le entendemos a Sergio, ¿no? Porque cuando tienes un problema de estos, que estás haciendo un swing o estás haciendo algún gesto y no sabes realmente cuándo te va a doler o no, vas siempre con miedo y te puedes romper más y lo mejor que puede hacer es retirarse y descansar porque está jugando muy bien. Oye, y cuando tenga que volver, volverá, pero vamos. Toda la suerte del mundo a Sergio en su recuperación.
Sí, señor, dos semanitas de tranquilidad. Además, su Real Madrid ha ganado la Copa de Europa, así que estará contento. Más porque hay que ligar un poco el circuito europeo con el americano. Sí, están en Pinehurst, Sergio García. Los que no estarán en Pinehurst son los que estuvieron de previa el otro día en One to Head, ¿verdad?
Sí, hubo la previa del US Open. Había, creo, 14 plazas en juego. Se juega el Old Course y el New Course. Se juegan 36 hoyos el mismo día. Se juega el lunes después de Wentworth. La verdad que tuvimos un montón de españoles, sobre todo Alejandro Cañizares, que hizo una primera vuelta buena por la mañana, pero luego por la tarde no lo pudo culminar. Al final, incluso no, el mejor español fue Carlos del Moral, pero como había hecho una mala vuelta por la mañana, la verdad es que necesitaba un vueltón por la tarde. Lo intentó, pero no le salió. Y una previa, Kike, que ganó Shane Lowry, que es que hablamos antes, claro, de Shane Lowry, venía de jugar muy bien en Wentworth y llegó ahí, la verdad es que casi se paseó Shane Lowry y obtuvo su plaza para el US Open sobrado junto a jugadores, yo que sé, como Brooks Koepka, el americano, o el alemán Marcel Siem, con lo cual había mucha competencia y una pena, ¿eh?
Parecía un torneo más, parecía el día final de un torneo más del circuito europeo.
Con más intriga, ¿eh? Porque era complicado de seguir, porque no, como no hay live scoring, estamos acostumbrados al live scoring, tienes que esperar que acabe la jornada o hablar con alguien que esté ahí o montarte la vida para enterarte, porque no era fácil y una pena.
Nuestro amigo Golf Español, @golfespañol, sí, nos iba informando que estuvo muy muy acertado. ¿Qué le pasó a Dudi? Que se aduana de la arriba, que se...
Pues nada, que tuvo un mal sábado, no sé si lo viste, en Wentworth, hizo 78, sí. No le salieron las cosas y decidió, no se veía con ánimos y decidió...
El domingo recuperó muchas posiciones.
Sí, el domingo hizo un gran domingo, la verdad es que jugando de los primeros jugadores por la mañana y hizo una super vuelta y sí, le sirvió para ganar muchos euros y seguir escalando en la Race to Dubai.
Muy bien, en la Race to Dubai, de camino allí, está el Nordea Masters que se juega esta semana. Scatter the magic powder in the trash. ¿Qué tal si le respeta el tiempo a este Nordea Masters? Porque tiene una participación espectacular, ¿eh?
Sí, Kike, uno de estos super torneos, ¿eh? Que en Europa es muy irregular, yo creo, el calendario. Combinamos torneos con menos atractivos, digamos, con otros super atractivos como el de Wentworth, pero ahora se mantiene tres semanas arriba, porque el Open de España fue un super Open de España. Y este Nordea Masters, que se juega en el PGA Sweden National, el campo nacional de los pros allá, que se juega en Malmo, Malmo es la ciudad justo que está al lado de Copenhague, nada, que está a 10 minutos de Copenhague cruzando el puente aquel que hay, pues está en Malmo, en el sur de Suecia, y ahí te acordarás en el Open de España que contábamos que los españoles este año por obligación has de jugar el Open de tu país, pues este Nordea Master
le pasa lo mismo a los Stenson.
Le pasa lo mismo a Henrik Stenson y Robert Karlsson, por ejemplo, que tienen que jugar este torneo, con lo cual brilla mucho más este Nordea Masters. A Henrik Stenson, que está luchando también por el número uno del mundo, ha ganado Adam Scott, pero Stenson está por ahí, que no lo descartemos que una de estas semanas lo pueda conseguir, pues lo han puesto en el partido estelar, por supuesto, con nuestro Miguel Ángel Jiménez y con Thomas Bjorn, que a pesar del mal dominio en Wentworth está muy en forma.
Hay que ver que Jiménez y Bjorn, dos ilustres veteranos, están metidos en la carrera a la Ryder.
A la Ryder, sí, hay digamos en codazos, por no llamarlo de otra forma, que estamos en la Casa de los Obispos, codazos para meterse en la Ryder.
Es curioso, dos asistentes de Olazábal en Medaina.
En Medaina, es verdad.
Tienen un reportaje.
Tienen un reportaje, muy bien. Le haremos una semana un reportaje de estos. Y deja decir otro partido también, el segundo más estelar, que sale justo después de Jiménez, Stenson y Bjorn, que juega nuestro Pablo Arrazábal, recién que estrenará su condición de US Open, pues con Shane Lowry y con Robert Carlson, la otra estrella local, con lo cual, junto a Pablo y Miguel Ángel Jiménez, otros 9 españoles también, con lo cual yo creo que debemos de estar atentos a la tele porque nos espera buena semana y un campo muy divertido.
Gran torneo en Suecia, venimos de otro gran torneo en Londres, y así que ya que estamos viajando y de torneo en torneo, nos vamos al otro lado del charco y hablamos del grande para los seniors. Porque, Luis, había que mirar este fin de semana también la pedazo de participación en la 75 edición del PGA Championship Senior, lo mejorcito del mundo de los que tienen más de 50 años. Y antes de que nos cuentes que ganó Colin Montgomery, saludamos a un hombre de los que estuvo ahí, que es buen amigo de esta casa, de COPE y de Ryder COPE. Hola, Santi Luna, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Nada, aquí estábamos contando lindezas de Thomas Bjorn y de Miguel Ángel Jiménez, que están camino de la Ryder Cup. Y tú que has estado jugando allí, vamos, sin mucha suerte, ¿qué te faltó?
Bueno, yo creo que lo que nos falta un poco a todos los que hemos estado jugando mucho por Europa y poco por América, ¿no? Que los campos son diferentes, los greens son diferentes y, bueno, y eso se nota.
Sí, ya lo decía Gonzalo, ¿verdad, Luis? Hace tiempo sí, que él lo que más le costaba era adaptarse a los greens, a los campos, en definitiva. ¿Ganó Colin, Luis?
Sí, ganaba Colin Montgomery, que yo, ya sabes, que era uno de mis jugadores favoritos cuando estaba en el circuito europeo, con lo cual me alegro mucho porque no tenía muchas simpatías a sus 51 años, ¿eh? Nunca había ganado, increíble, con la de victorias que tiene Colin Montgomery en territorio americano. Obviamente todo el mundo sabe que no había ganado un grande, pues esto es un pequeño consuelo. Tenía una sonrisa, que es difícil ver a Colin sonreír, pero tenía una sonrisa de oreja a oreja cuando levantaba este Senior PGA, que se jugó en Michigan. Cuéntanos un poco cómo era el campo, Santi.
Pues un campo que estaba en fantásticas condiciones, un campo típico americano, con unos greens muy movidos. Rápidos, no muy rápidos, pero suficientemente rápidos, y con unas plataformas en las que si consigues poner la bola por allí, que es donde te van a poner la bandera, pues se te dejan pats asequibles, pero si fallas esa plataforma, pues se te quedan unos pats bastante endiablados, ¿no?
El top ten era Montgomery, Watson, Jay Haas, Bernard Langer, Joe Durán, Mark Brooks, David Frost, Barb Ryan, Jeff Mager. Esto es un torneo del circuito americano hace un puñado de años solo, ¿eh?
Exactamente, estos son los de mi generación, ¿no? Los que siempre han estado ahí, que se nota que siguen teniendo un talento especial y que van a estar ahí mucho tiempo, yo creo.
Fallaste el corte por 3, Miguel Ángel Martín falló el corte por 2, un poco más atrás, también empatado contigo quedó Pedro Linhart. Santi, 7-4, 7-5, dices que hay que adaptarse a esos campos, pero tú cuando vas allá te pones a tirar bolas a su lado, ¿crees que tienes el mismo nivel golfístico?
Hombre, el nivel de Colin es complicado tenerlo porque Colin ha sido siempre un grande, igual que Frost, igual que este tipo de jugadores que tú has nombrado, Tom Watson. Hombre, tú esperas estar a la altura, ¿no? Intentas hacerlo lo mejor posible. Indudablemente vas con la mayor ilusión para estar ahí, pero bueno, no cabe duda que estos señores son unos grandes señores. Han sido señores durante toda la vida que llevan jugando al golf y, claro, eso indudablemente se nota, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues nosotros llegamos nuevos, con los 50 recién cumplidos, te sientes fuerte, pero la experiencia en este tipo de campos es un grado.
Santi, dicen que los golfistas no nos podemos morir, entre comillas, sin firmar una tarjeta por debajo de nuestra edad. El domingo, el amigo Top Watson, que tiene 64 años, hacía 65 golpes. ¿Tú te ves de aquí 15 años haciendo 65?
Pues yo no lo sé. Ojalá. Pero vamos, lo que me gustaría es estar ahí y disfrutando, no tener que estar por estar. Y yo creo que bueno, pues es una edad muy bonita para ello. Pero es muy difícil, ¿eh? La verdad es que es increíble. Yo le he visto y está hecho un chaval. Yo le he visto cerca por allí, está hecho un chaval, la verdad. Es que se cuida, sigue jugando muy bien y bueno, es que es un espectáculo verle todavía, ¿eh?
Y más allá de los elegidos, como Tom Watson, que son 3 o 4 que son elegidos, se nota mucho la diferencia, ¿no? En el circuito senior, los que llegáis con rozando los 50 y los que ya están pasados los 60, ¿o realmente no se nota tanto?
Hombre, el cambio generacional se nota, ¿no? Entonces hay una cierta diferencia, pero solo en pegada, ¿eh? Luego en talento, el talento perdura. Entonces tú tienes una cierta ventaja cuando los campos son más largos, y no tienes tanta ventaja cuando los campos son tan más cortos, porque el talento se sigue manteniendo y las manos se nota, ¿no?, cuando tienen que hacer unos golpes difíciles. Eso es una de las cosas con las que yo más estoy disfrutando, ¿no?, porque he vuelto a recordar compañeros de hace muchísimos años que tenían un talento especial y bueno, pues eso no se ha perdido, siguen siendo los mismos y siguen jugando un golf muy bonito.
Sí,
porque no tan mecanizado como que he tenido que jugar los últimos años, ¿no?
Claro, te iba a decir, porque todos estos que están jugando estos torneos han nacido y han aprendido a jugar a golf de una forma muy distinta a la que se aprende ahora, con lo cual tienen muchas más manos y debe ser un espectáculo verlos.
Es precioso, de verdad, es muy bonito ver este tipo de personas y yo creo que tiene muchos adeptos solo por eso, ¿no? Porque es bonito ver cosas raras o un movimiento raro, pero ver cómo al final la cara del palo llega apuntando al sitio donde uno quiere y pone la bola en el sitio que quiere, ¿no? Aunque estilísticamente no parezca tan bonito el gesto, ¿no? Pero las manos son las manos.
Para ti empieza, entiendo ahora, la parte fuerte de la temporada, ¿no? Empieza el calendario del Senior Tour.
Sí.
¿Cómo tenemos esperanzas de que consigas grandes cosas o qué?
Pues mira, no lo sé, la preparación, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Lo que pasa es que nunca sabes lo que va a pasar, hay campos diferentes, hay campos en los que me voy a sentir más cómodo, otros campos en los que no te sientes tan cómodo, es que es muy difícil hablar, ¿vale? Ilusión tengo, ganas de divertirme tengo, que creo que es lo fundamental, y bueno, pues hombre, este es un pequeño palillo, porque opciones no tenemos mucho de jugar en el circuito senior, y bueno, una oportunidad que te dan jugar un grande, pues te apetece hacerlo lo mejor posible. Y si ves que encima no has podido con ese caballo, pues vas un poquito más tocadillo. Pero bueno, quedan un montón de torneos y nunca sabes lo que va a pasar. Pero ilusión, que es lo fundamental, trabajo, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pues lo hemos hecho, ahora hay que esperar.
¿Y de dinero cómo andas? Es decir, ¿de patrocinadores y eso te siguen dando apoyo como siempre o no?
Hombre, las cosas están más complicadas. Afortunadamente tengo un patrocinador fantástico que es Soto Grande y bueno, y me sigue apoyando y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Y lo agradezco muchísimo porque la verdad es que el momento ahora mismo es bastante complicado, ¿eh?
Os dará vidilla cuando llegue Miguel Ángel a esto, ¿eh?
No, que, ¿sabes lo que pasa? Que Miguel va a jugar más en América, sinceramente. No creo que juegue mucho en Europa.
Porque tú no te vas a ir ahí.
Bueno, nosotros estamos intentando. Lo que pasa es que no es fácil. Hemos intentado los últimos dos años con Miguel Ángel Martín. Lo que pasa que ten en cuenta una cosa, que el único circuito bueno de verdad a nivel senior es el circuito americano. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la generación mía de todo el mundo se concentran allí. Entonces, claro, cuando tú llegas a la final, como hemos conseguido llegar Miguel Ángel y yo, pues ahí nos juntamos los 80 mejores. Los 80 mejores del mundo, que son los que se quedan rezagados del Champion Tour, más los que llegamos nuevos. Y claro, 80 tíos que son unos artistas para 5 plazas nada más, es muy complicado, tienes que tener una semana perfecta, quiere decir que tienes que ver las caídas claras, te tienes que sentir cómodo en el green, te tienes que sentir cómodo de cara a pegar los golpes a la bandera, tienes que ser agresivo, te tiene que salir la semana perfecta, ¿no? Y entonces, claro, no es fácil que esa semana que tú quieres que te salga.
Sí, señor. ¿Próximo torneo cuándo?
Pues me voy al PGA, nos vamos todos los europeos al PGA el lunes, uh-huh, y empezamos el próximo viernes, si Dios quiere. Este viernes no, el siguiente.
Y Dios va a querer, como siempre. Santi, te seguimos muy de cerca y a la que estés ahí, te llamamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias, que habléis mucho de golf, que es muy importante para nosotros, y que haya mucha gente que disfruten, que eso es lo fundamental.
Muy bien, y si siguen haciendo golf en abierto como en el Open de España en Teledeporte, mejor.
Sí.
Un abrazo muy fuerte, Santi.
Cuidaros, un abrazo. Welcome to America.
Lo decíamos al inicio, Adam Scott, chico, no sé si será que le ha visto la luz con esta nueva mujer que tiene o que ha aprovechado la oportunidad que Tiger se ha dejado la puerta medio abierta.
Sí, él ha deslizado esta semana, que se lo ha tomado muy, muy, muy en serio después del número uno, que no quería, porque había muchas... Podía pasar, y no era una cosa muy rara, que la perdiera y solo durara una semana, y él ha dicho que se ha concentrado muchísimo, que no quería estar solo una semana, que quiere estar todo el tiempo que pueda y que pensaba tomarse esta semana muy en serio. Realmente, cuando un tío de este nivel se lo toma muy en serio, ¿qué pasa? Pues al final que gana. Este Adam Scott, que ganaba el Crown Plaza Invitational, ¿eh?, el último del Texas Slam, que ahora contaremos una cosa de Texas muy que ha estado muy bien, en Colonial, en un campo histórico, el campo de Ben Hogan, en Fort Worth, ahí en Texas. y un Adam Scott que a sus 33 años ya tiene 11 títulos de PGA, pero bueno, tiene un montón más en otros circuitos, pero de la PGA, del PGA Tour tiene 11, y con esta concentración consiguió ganar en un playoff precioso, Kike, contra Jason Duffner, dos ganadores de grandes del año pasado. Adam Scott ganador del Masters y Jason Duffner ganador del PGA, pues los dos se enfrentaban en el playoff, y la verdad es que fue un playoff que Jason Duffner tuvo medio ganado en el segundo hoyo, pero metió un putt de birdie a Adam Scott, debían ser 5 o 6 metros desde el fringe, desde justo el antegreen, y forzaba el último hoyo, y en el último hoyo la verdad es que se salió, y Duffner, que lo ves ahí un tipo muy serio y tal, pero tiene su humor, ¿eh? Y decía al acabar, le preguntaban, dice, mira, es que es muy difícil concentrarse porque es muy guapo Adam Scott y me ha costado concentrarme, la verdad es que tenía su gracia.
Además que lo es más guapo él que su manera de patear, porque eso de que patee con ese pate escoba no me gusta, sí, nada.
A mí me duele mucho y la verdad es que tengo unas ganas que llegue el 2016 y se prueben este tipo de pats que no te lo cuento. Y te contaba, Adam Scott es el primer jugador en la historia que completa el Texas Slam, que esto a nosotros nos suena un poco raro.
Es pero, muy yankee esto, ¿no?
Sí, pero sobre todo, más que yankees, de Texas, Kike, porque Texas es un estado muy peculiar que incluso han pensado en independizarse de la Unión y todo. O sea, ellos son muy de Texas. Y entonces esto se lo toma muy en serio. Y hay 4 torneos que se juegan en Texas al año en el circuito americano. Y 14 jugadores, incluido Ben Hogan, que es de allá de Colonial, han ganado 3 de los 4. Pero ninguno hasta ahora había ganado los 4. Adam Scott ganó en el año 2007 el Shield Houston Open. Ganaba al año siguiente el HP Byron Nelson Classic, que se juega en Dallas. En el año 2010 ganaba el Valero Texas Open, que se juega en el TPC San Antonio, te acordarás. Y este año ha ganado el Crown Plaza en Fort Worth, con lo cual completaba este Texas Slam. Y ahí en Texas ya se ha convertido en toda una personalidad, ¿eh? Pero fue un domingo raro, ¿eh, Kike? No sé si lo viste. Porque
no tuve la opción. Además, es que Adam Scott a mí me cae bien y tal, pero es que como que me carga un poco su caddy, ¿me entiendes?
Ya, yo no lo soporto.
Pero Steve Williams, ¿eh?
Sí, mi amigo Steve Williams. Pero bueno, la verdad es que, pero juega golf, que la verdad es que merece la pena, y tiene un swing que aparte cada vez que juega y está arriba lo analizan 6 veces, y es que te quedas ahí con la baba viendo cómo sube, cómo baja, cómo está todo cuadrado, y la verdad es que es un espectáculo, Kike, ¿eh?
Es otro mundo. Y como acabaron tan pronto, pues es decir, no fue un, televisivamente hablando, no fue tan espectacular, porque
fue raro, ¿eh? Yo de verdad que no recuerdo algo igual, porque tú seguro que recuerdas igual que yo muchos torneos que uno ha hecho 62 y está esperando a que el grupo líder acabe para a ver si consigue jugar el playoff con uno del grupo líder, pero esta vez no había tanta igualdad. Diría que no sé si fue el sábado, a principios de la jornada del domingo, Quique, que había hasta 50 jugadores como en 3 golpes, o sea, una locura. Había tanta igualdad que acabaron Jason Duffner y Adam Scott y pasó más de una hora que faltaban todos esos grupos, sobre todo David Toms, que de todos esos grupos, el único que tenía opciones al final David Toms, porque todo el resto pincharon hasta que acabaran, y realmente no, ninguno consiguió igualar el resultado de Adam Scott y Jason Duffner, y al final fueron a playoff ellos dos, pero llevaban un buen rato en la casa club tirando bolas, pero más de una hora, ¿eh?
Duffner a punto de ganar, que tampoco llevaba su mejor año. Esta semana se jugaba un pedazo de torneo, a ver si recuperamos un poco la Memorial. Venga, Memorial Tournament era la pequeña broma del día en Merfield Village.
El mejor humorista blanco, sí, señor. Señores y señoras.
Sí, señor. Torneo bueno.
Bueno, torneo súper, Kike, de estos torneos que están marcados y subrayados en el calendario del circuito americano, este Memorial Tournament, que se juega en Merfield Village, el campo de Jack Nicklaus, en casa de Jack Nicklaus, en Ohio, en Dublin. Uno de los mejores torneos del año. Simplemente un dato, de los 25 mejores jugadores del mundo, juegan 18, con lo cual yo creo que con esto está todo dicho. Vamos a tener a Mescott, que a ver si va a intentar repetir y va a volver a defender el número uno hasta ante Stenson, Henrik Stenson, que juega en Europa, y ante Matt Kuchar, que juega en el Memorial y defiende título, y si gana tiene opciones de meterse por ahí y empezar a molestar a los demás arriba. Y vamos a tener, sobre todo, yo le deseo una super semana, porque esta es de las importantes, y es un campo que yo creo que le puede ir, que tiene que tener manitas, y Gonzalo las
sí,
tiene.
Tiene que espabilar Gonzalo, ¿eh?
Sí, por eso, que desde aquí le damos todo el ánimo del mundo. Ha conseguido una exención de un sponsor y va a jugar invitado, con lo cual toda la suerte del mundo. Y yo te digo, yo creo que es un campo que nos puede dar alguna alegría, Gonzalo, ¿eh?
Antes de ir con las chicas, ¿te sabes algo de Tiger nuevo?
No, sigue sin haber dado, hace 2 días no había dado un swing entero, con lo cual no es oficial, pero yo creo que Pinehurst ya lo podemos dar por olvidado y a mirar a Royal Liverpool a mediados de julio es el British Open. Tengo la sensación, y por las cosas que más o menos respira la gente y oigo, que va bastante bien todo, o sea que no hay ningún problema, pero que se lo está dando con mucha calma, con lo cual esperaremos. Bueno, sí, hay una novedad de Tiger, pero que no tiene nada que ver, que la fundación de Tiger Woods ha cambiado el gran director y el que manda, y entonces eso es una gran noticia para ellos, porque la verdad es que la fundación de Tiger Woods maneja muchísimos millones de dólares.
Manden un currículum
y entonces ha cambiado el director, pero eso es la gran noticia en el entorno Tiger, imagínate.
Muy bien, pues nada, ahora vamos a hablar de las chicas, porque por una semana que la protagonista no es a Zara, habrá que hacerle un homenaje a nuestra guapísima Belén. Nos gusta el tenis y nos gusta el golf. Hoy, en estas cuatro líneas que me has escrito aquí del torneo de la LPGA, veo mucha relación con el tenis. Porque venimos de hablar de Wozniacki, que ya no está con Rory McIlroy. Porque hay un apellido aquí que me suena mucho, ¿en cuenta?
Sí, porque ya te conté algo de ella, porque ya, y esa es la segunda vez que gana, ¿eh? Jessica Korda. Korda con K, os acordaréis de Peter Korda, ¿eh? Aquel tenista zurdo, delgado, fibrado, que hizo época, yo creo, en los 90, debía ser, ¿no? La época de Peter Korda, y que su hija Jessica ha ganado este Airbus LPGA Classic, que se ha jugado en Mobile, en Alabama, y donde la mejor española ha sido por fin Belén Mozo, que es el primer, que acabó top 10 empatada, es el primer top 10 en casi 3 años, con lo cual nos alegramos un montón. Y yo creo que Quique, que los americanos deben pensar, estos españoles, qué envidia, ¿eh? O sea, porque ven primero a Zahara, guapísima, ahora habrán de jugar muy bien a golf, ¿eh? Ven a Belén y dicen, deben pensar, estos españoles tienen una suerte tremenda, ¿eh?
Son todos guapos y guapas.
Guapas y guapas.
Belén Mozo, porque yo hablaba de tenis, porque ya sabes que el novio de Belén Mozo es el colombiano Roberto Fara, que es colombiano, especialista en dobles, que seguramente estará en París estos días disputando el dichoso Roland Garros. Así que nada, muy bien con Belén.
Ryder Cope y Roland Cope, ¿eh?
Roland Cope Garros.
Y además, después de Belén estaba Carlota, ¿eh? Que por fin tuvo un buen domingo, que siempre se les atraganta un poco. Hizo 66 golpes, maravilloso, y acabó en el puesto 15. Y muy bien Carlota, que también, como Gonzalo, yo creo que necesitaba un poco de apoyo entre todos para empezar a escalar posiciones.
Hemos animado a Belén, hemos animado a Zara, que llevamos todo el año hablando de ella, a Carlota, así que solo le queda a Bea Recari, ¿eh? Que la saludamos al principio de este 2014 y de momento no está teniendo la mejor suerte, pero bueno,
confiemos,
debe mejorar y lo va a hacer
seguro. Tiene mucho golf.
Mucho golf tienen todos ustedes. Nos vamos. Esto parece Cope Larrazábal, porque cada semana hablamos de ellos. Antes estábamos hablando, le hemos pegado un pequeño palo a Pablo Larrazábal, que no estuvo bien con sus enfados en el Open de España. Luego ha estado muy bien en Londres. Esta semana su hermano se ha proclamado campeón de Cataluña amateur.
Sí, en Beaumont.
Muy bien. Ante sí. Jordi Parés, la sensación del momento. Así que nada, Alejandro Larrazábal que mantiene sus manos intactas. Y el Open del Campeonato de Femenino de España también se está jugando estos días. Así
se juega en Guadalmina esta semana.
Así que la próxima semana contaremos.
Muchas plazas para el Mundial y para el European Juego, ¿eh? Hay bastante tensión en Guadalmina, te digo.
Sí, Camila.
No lo tienen fácil los que deciden.
¿Tienes algún envío especial ahí que te vaya contando?
No, ya preguntaremos.
Ya preguntarás. ¿Alguna cosa que se te quede en el tintero, querido?
A mí me interesa lo importante. ¿Estás nervioso, Quique?
No. Estoy atareado. Ya sabes que me caso en unos días, pero sin más.
Hemos dicho adiós este fin de semana a la soltería y quiero saber si ahora ya... Enfocas ya, yo ya veo el pasillo de la iglesia, Quique.
Sí.
Y veo ahí
no vas a pura. Perder, ¿eh? No puedes fallar esa calle, ¿eh?
No fallar esa calle. Pegaré un drive, Quique, de 350 metros en el centro, ¿eh?
Muy bien, hombre. La semana que viene contamos más detalles. Volveremos en unos días aquí a Ryder Cope en vuestra casa. Andreu Quesada pone el mejor sonido y, sobre todo, Luis pone la mejor voluntad. Gracias, Luis.
Ha sido un placer, Quique.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Hasta luego.